gozo que ella tiene ahora. Y el gozo que yo tengo en hasta cierto momento, hasta ciertos puntos, pero la bendición es grande, hermanos. Me siento en casa, porque esta es mi casa, ustedes lo saben. Y alguien me dio una tarjeta muy especial la semana pasada, este jovencito que lo queremos, lo quería, lo quiero, y mi esposa lo quería también como su hijo, hermano Jason. Y dice esa tarjeta, hay belleza en el hombre de Dios, en su cara está la, puede estar la humildad de Moisés, en sus palabras pueden escucharse la Salomón, sabiduría de Salomón, y su corazón es el, la casa del Espíritu de Dios. Y de verdad, este jovencito, que Dios lo bendiga, tengo tres hijos, pero él es el cuarto. Es una bendición enorme estar aquí con ustedes, hermanos. Les agradezco, le agradezco primeramente al pastor la confianza que me da de poder pararme de nuevo acá. Antes lo hacía mucho más seguido. Y espero que esta no va a ser la última, ni solamente este día, sino que podamos tener la oportunidad de seguir adelante, y no solamente aquí, sino donde Dios quiera que lo hagamos para gloria de Él. Antes de entrar de lleno a la predicación, porque no quiero mezclar una cosa con la otra, todos creo que la mayoría sabe lo que ha pasado en mi vida, en la vida de mis hijos, la vida de la familia, y yo sé que ustedes lo hacen sin ninguna mala intención, pero yo quiero que indicarles o que lo miremos a través de la Biblia cómo me siento. Y no quiero que se sienta mal, no los estoy juzgando, pero es la palabra de Dios. Y de esta manera me siento, pero también, por otro lado, me siento el hombre más fortalecido y más dichoso y más bendecido de todo el mundo. Amén. Ezequiel 24. Si quiere, no es parte del mensaje esto, solo lo quiero leer. Ezequiel 24, 16 dice: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Si usted ha pasado por esto, se sabe lo que yo estoy hablando. Y hay otro versículo o otra palabra de Dios que salió de la palabra de la boca del Dios Creador desde Génesis capítulo 2, versículo 24. Él dijo: Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo vuelve a decir Mateo 19, 5, lo vuelve a decir Marcos 10, 7, 10, se vuelve a encontrar en 1 Corintios y se vuelve a encontrar en Efesios 5, 31. Los dos serán una sola carne. Estoy a la mitad. Amén. Ahora sí, vamos a entrar al mensaje, a la predicación de la palabra de Dios, que es a lo que hemos llegado. Y estaba un poquito menos nervioso antes de que el pastor apareciera. Pero aquí estamos, fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 y 17. Un pasaje muy conocido que creo que todos lo podríamos recitar de memoria, ¿verdad? Amén. Si gusta, se pone de pie, leámoslo para no equivocarnos, pues la mente nos falla muchas veces. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. La palabra del Señor dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Bendito Dios, Padre, Padre eterno, estamos delante de ti, Señor. Aquí estoy yo delante de ti en tu presencia, Padre Santo. Sabes que me considero el hombre más indigno de poder estar acá, Señor, pero en tu voluntad Tú nos permites tener esta bendición y este privilegio de poder exponer tu palabra, de poder, Señor, a escucharla y poder entenderla, Señor, de la manera correcta, de la manera que tú quieres que lo hagamos. Así, Señor, que estamos esta mañana, este día aquí estoy yo, tus hijos, como esta congregación. Estamos para ser alimentados y estamos para ser corregidos y estamos para, Señor, crecer en tu palabra en este día. Bendice a cada uno de los que estamos en este lugar, a los jovencitos y a los niños que están en su clase. También llénale, Señor, de tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse aquellos que están de pie. Y, hermanos, tenemos esta palabra, estos pasajes, estos versículos, donde el apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, no voy a decir el mejor porque sigue siendo hombre, o fue hombre cuando estuvo en esta tierra, pero uno de los grandes hombres de Dios, que gracias a su humildad, a su sometimiento a Dios, podemos tener esta palabra ahora. Amén. Pues él fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir estas cartas y todas las demás que siguen de aquí en adelante, 1 y 2 Corintios, y ahí para adelante. Y él dice con toda seguridad, no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, no es cualquier cosa. El Evangelio dice esta palabra que es poder. Pero no un poder cualquiera, es poder de Dios. Es poder de lo Altísimo. Y usted y yo tenemos ese Evangelio en nuestras vidas. Hemos creído a ese evangelio. Por lo tanto, igual que el apóstol Pablo, no podemos avergonzarnos de decir que somos cristianos, que somos creyentes, que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. No podemos avergonzarnos de eso en ningún momento. Amén. No podemos decir, es que yo soy cristiano, es que yo voy a la iglesia. ¿Sabe? Cuando decimos que vamos a la iglesia, ¿qué me demuestra eso? Que no somos cristianos. Porque esta no es la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Amén. Cristo no murió por un edificio. Cristo no murió por unas bancas. Cristo no murió más que por todo el mundo, la humanidad. Y usted y yo hemos creído en Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo somos la iglesia. Amén. Es una bendición saber eso. Hace algunos, ni siquiera, tal vez 3 meses, tuvimos unas vacaciones con mi esposa, bueno, toda la familia, y obtuvimos una propiedad por ahí que nos da muchos beneficios. Bueno, me los da a mí, ella ya no necesita nada de eso, ella tiene todo lo que uno no pueda tener en este mundo, lo tiene ella. Y literalmente, yo podría pasar todo el año viajando y quedándome, y no lo digo por vanagloria, quedándome en los mejores hoteles sin necesidad de pagar ni un solo centavo. Y aparte de eso, tengo la bendición de que mi hija trabaja en una aerolínea y puedo volar en un avión 365 veces al día sin pagar ni un solo centavo. Son grandes beneficios que tengo. Amén. Para muchos sería algo que no lo vas a aprovechar y va a andar cada fin de semana de un lado a otro. Puedo tomar un avión el día viernes e ir a cualquier parte del mundo y poder regresar el día domingo por la noche y seguir trabajando. Lo puedo hacer. Es unos grandes beneficios. Y yo les cuento esto nada más para que abra su mente a que uno siempre anda buscando beneficios. Usted trabaja por un beneficio, ¿verdad que sí? El primero es un sueldo, necesita un sueldo, necesita un pago. Y toda la mayoría de cosas que hacemos es por obtener un beneficio. Por lo tanto, ser creyente, ser hijo de Dios, también debe de tener beneficios. Y los tiene. Y los tiene. El problema es, hermanos, que nosotros muchas veces, o la mayoría de veces, o casi todos, ojalá que no todos aquí, llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y creemos en Jesucristo y creemos en Dios y somos salvos, gloria a Él por su gracia, y creemos que eso es todo. Sí, yo soy salvo, pero ¿de qué soy salvo? ¿Cómo fui salvo? ¿Qué fue necesario para que yo fuera salvo? ¿Qué tuvo que pasar para que yo fuera salvo? Y yo quiero que miremos, ojalá nos alcance el tiempo. Me dijeron que me daban solo una hora nada más. Y ojalá nos alcance ese tiempo. Hermano Dennis, Dios te bendiga. Me recuerdas mucho cuando yo era joven. No hace mucho, pero sí. Ahí mismo en el libro de Romanos, pasen un poquito a la, unas páginas a la derecha, y en capítulo 5, yo quiero que pensemos, hermanos, en los beneficios que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos, porque los tenemos, lo que pasa es que a veces no los usamos. Amén. Los beneficios que tenemos en el Evangelio por haber creído en Jesucristo. Amén. Y vamos a leer del capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y podríamos seguir leyendo y gozándonos en la lectura de la palabra del Señor. Pero yo quiero que nos enfoquemos en estos versículos, estos cinco versículos, y miremos que cada etapa de nuestra vida es como que usted agarrara a alguien o algo y le quita una capa, y en vez de ponerse feo o en vez de perder lo que es, se pone mejor. Y agarra y le vuelve a quitar otra cosa y sigue mejorando y sigue mejorando. Esto es lo que vamos a ver en este día en la palabra de Dios. Los beneficios que obtenemos cuando alcanzamos o cuando somos salvos por la gracia de Dios. Dice el versículo primero, el que leímos ahí: justificados pues por la fe. Y ese es el primer paso. Justificación por la fe. Si alguien aquí no ha tenido esto primero, o no lo tiene ahora, todo lo que yo voy a decir lamentablemente no se aplica aún para usted, pero puede aplicarse hoy, si usted alcanza y acepta esta justificación. Justificados pues por la fe. Beneficios que vienen con la justificación es algo que tiene, como les dije, muchas capas. No es solamente la justificación, no es solamente la salvación. Sigamos leyendo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Lo primero que tenemos es paz. Después de haber sido justificados, tenemos paz. Amén. Tenemos paz con Dios. Y óigalo bien, es con Dios. No solamente tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, sino que tenemos paz con Dios. Amén. No somos enemigos de Dios. Sigamos leyendo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Otro beneficio que obtenemos al ser justificados es que tenemos entrada directa a la gracia de Dios. Podemos entrar cuantas veces queramos. Podemos vivir. O es más, deberíamos vivir en esa gracia todo el tiempo. Amén. Sigamos. Esa gracia en la que estamos firmes, dice. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos, nos llenamos de gozo, nos gloriamos sabiendo de la esperanza que tenemos en la gloria de Dios. Ese hogar, ese que usted y yo no podemos imaginarnos. Por mucho que la Biblia lo describa, no podemos imaginarnos el cielo. Amén. pensamos en calles de oro, pensamos en mar de cristal, pensamos en adoración, pero eso es solamente la mente humana. Pero cuando en realidad lleguemos ahí, hermanos, eso será millones de veces mejor de lo que nosotros esperamos. Así es que no perdamos, pero y esa esperanza, en esa esperanza nos gozamos. No sé usted, pero yo vivo gozoso, alegre, de saber que un día yo estaré en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuándo será? Solamente Él lo sabe. Sigamos leyendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Mire, qué bendición. Les digo que no se encuentra nada malo. Usted le quita una cosa y sale mejor y le puede volver a quitar esa capa y mejora y le quita más y mejora y mejora y mejora. Porque si no es suficiente gloriarnos en la esperanza de un día estar en la gloria de Dios, también nos gloriamos o podemos gloriarnos en las tribulaciones que aquí en esta tierra tenemos. Amén. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué bendición más grande! Y podría terminar acá, podría terminar el mensaje aquí. Pero hay mucho más. Hay muchas más cosas que podemos descubrir, que podemos ver a través de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que podemos tener, obtener, y gozar y disfrutar de todos esos beneficios que alcanzamos, que nos han sido dados cuando fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Es como que si usted fuera a pedir un trabajo nuevo y le dijeran, ¿sabe? Sí, usted califica para ese trabajo. Y le digan, ¿usted tiene deudas? Y usted diga, sí, ¿quién no las tiene, verdad? Y le dicen, ¿sabe qué? Vamos a cubrir esas sus deudas. Ahora que usted ya es empleado nuestro, vamos a pagarle todas sus deudas. Y le vamos a pagar, ¿qué les diría? ¿Cuánto es suficiente dinero para vivir en este país al mes? Depende de dónde vivamos, ¿verdad? Pero vamos a decir una cantidad, $5,000 al mes. Le vamos a pagar eso. Cada mes usted va a tener ese su cheque. Y por su retiro, mire, ya tenemos una cuenta aquí abierta con $10,000,000 para cuando usted decida retirarse. ¿Qué haría usted con un trabajo así? Diría, oh, no, ando buscando algo mejor. ¿O lo aceptaría inmediatamente? Pues, inmediatamente, porque hay buenos beneficios. Eso es la palabra de Dios en este caso aquí, hermanos. La fe, por la fe hemos sido justificados. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso a su gracia, tenemos la esperanza gloriosa en la gloria de Dios, porque mi futuro está asegurado. Amén. No tengo que vivir con temor, no tengo que vivir con miedo. Nos gloriamos también, nos gozamos en las tribulaciones, en el sufrimiento, porque sabemos que ese sufrimiento es con un propósito. Ese sufrimiento llega a nuestra vida, esa prueba, esa dificultad llega a nuestra vida con un propósito, amén, que viene de Dios. No llega porque somos enemigos de Dios, pues ya tenemos la paz con Dios, amén. No llega porque nos hemos portado mal, pues entonces deberíamos de estar ya en el infierno, si fuera por eso, amén, porque somos pecadores. Tenemos ese gozo en las tribulaciones. La paciencia llega a nuestra vida. Me duele tanto escuchar a cristianos, o dicen ser cristianos, que dicen es que yo no tengo paciencia. Y sabe, paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Si usted dice que no tiene paciencia, no tiene el Espíritu Santo en su vida. No lo tiene, o al menos no lo manifiesta. Paciencia, que puede ser perseverancia también, constancia en lo mismo, en estar firme con Dios, perseverancia, estar firmes, estar hacia adelante, estar caminando. La perseverancia, la paciencia desarrolla nuestro carácter. Y eso nos da prueba. Y esta prueba que habla aquí no es una prueba de tribulación ni nada, sino es un testimonio, una prueba, algo que nos garantiza a nosotros. Sí, yo ya pasé hace 10 años, pasé por una tribulación y Dios me ayudó a salir de eso. Eso me prueba que lo que venga hoy, de aquí en adelante, Dios también me va a sacar de ahí. Lo que venga de aquí en adelante, Dios me va a empujar y me va a llevar o me va a cargar en sus brazos y me va a poner en el lugar que Él quiere que yo esté. Eso es la prueba de lo que está hablando aquí, la palabra de Dios. Y la prueba, otra vez, nos vuelve a dar esperanza. Y no es una esperanza cualquiera. Esta esperanza no avergüenza. No debería de avergonzar. Paz con Dios. Sin Cristo, somos enemigos de Dios. Amén. Gracias por el amén. No se quede callado si usted lo cree. Yo creo que el pastor nunca nos ha prohibido decir amén. Amén. Él lo dice mucho. Así es de que si usted siente el decir amén, dígalo. Si usted siente decir gloria a Dios, dígalo. Si usted siente aplaudir para la gloria de Dios, hágalo, porque estamos en la presencia de Dios y Él está hablando a nuestra vida en este día. Sin Cristo somos enemigos de Dios. Jesucristo dijo en Marcos 9:40, el que no es conmigo, Mateo 12:30 es, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay un término neutro, no hay, es que sí puedo un día aquí, otro día acá, no. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. O somos amigos de Dios a través de Jesucristo o somos enemigos de Dios porque no tenemos a Jesucristo. Amén. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, dijo Jesucristo también en Marcos capítulo 9, versículo 40. El que no es contra nosotros, por nosotros es. No hay aquello de decir, hoy sí puedo, bueno, los domingos soy amigo de Cristo, soy amigo de Dios, pero el resto de la semana no lo necesito. No se puede. O estamos adentro o estamos afuera. Aquí no hay terreno neutral, es o no es, está o no está. En Isaías capítulo 48, versículo 22, Dios dijo, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz, dijo Dios, para los impíos, en otro versículo. Todos llegamos a este mundo como enemigos de Dios. Y perdón que tome de ejemplo a su bebé, muy hermoso. Pero ese bebé, ahora mismo, por su inocencia, no es un enemigo de Dios. Pero cuando llegue a cierta edad, si no reconoce a Jesucristo, trae esa naturaleza de ser enemigo de Dios. Y qué bueno por los padres que domingo a domingo, día a día en su casa, están enseñándoles literalmente la palabra de Dios a sus hijos, con su boca, con su testimonio y con sus acciones. Amén. Y me siento bendecido en eso, hermano. De verdad que sí, me siento bendecido. No sé si ustedes estuvieron en la vela de mi esposa, si pudieron ver a mis hijos. No me los esperaba con esa actitud a ellos. Se los digo yo. No me los esperaba a mis hijos verlos con esa actitud. Amén. Me dieron un gran ejemplo y me hicieron sentirme satisfecho y decirle a mi esposa, aunque ya no está conmigo, decirle, hicimos un buen trabajo. Lo logramos. Sembramos la semilla en mis hijos y ahora está dando frutos. Si usted tiene 20 años de estar en esta iglesia, sabe que si yo estaba en esta iglesia, mis hijos estaban conmigo. ¿Verdad que sí? Si tal vez tiene 10, tal vez ya no, porque uno a uno se fue yendo. Gracias a Dios no se fueron al mundo. Buscaron otra iglesia y siguen trabajando en esa iglesia. Y siguen dando frutos en esa iglesia. Siguen apoyando al pastor en esa iglesia. Y es una bendición poder testificar esto, hermanos. Así es de que si usted tiene hijos, no los deje. Tráigaselos a su iglesia. Muchos dicen, es que yo no puedo, el reino de Dios no se puede ser forzado, no puede entrar a gente forzada, pero son sus hijos. Usted los fuerza a cumplir sus reglas en su casa, ¿verdad que sí? O las cumple o las cumple. Van a la escuela porque van a la escuela. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo para traerlos a la iglesia? ¿Por qué no hacer lo mismo? Decir, bueno, no, es que no se tiene que decir. Ya se sabe que el domingo es día de ir a los servicios, al templo, a adorar a Dios. Y eso, hermanos, produce fruto. Produce fruto por la misericordia de Dios, claro. Las oraciones y es muy importante el ejemplo, las acciones que uno le da a nuestros hijos. No importa qué tan bueno sea, qué tan religioso sea, sin la justificación por la fe en Jesucristo, esa persona es enemigo y seguirá siendo enemigo de Dios. Sin Cristo no hay paz. El ser humano trata de encontrar paz fuera de la fuente de paz. Trata de encontrar paz lejos del príncipe de paz. Jesucristo es llamado en Isaías el príncipe de paz. Amén. Y si nosotros estamos en él, tenemos esa paz y podemos tener la paz con Dios. Si no tiene la paz con Dios, tampoco tendrá la paz con los demás. Y es por eso lo malo que se vive en este mundo. Toda esa maldad, todo eso, esas cosas malas que se ven allá afuera en el mundo son producto, resultado de que el mundo no está en paz con Dios. El mundo es enemigo de Dios, no puede ser amigo de Dios. Y toda la maldad que se ve en el mundo es resultado de eso, porque si usted no tiene paz, no puede vivir en paz con los demás. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. No puedo. Usted me puede pedir prestado $1,000,000 y mucho lo puedo querer, mucho lo puedo amar, pero no se lo doy porque no lo tengo. No hay. No, haga lo que haga, no podrá. Entonces, si yo no tengo la paz con Dios, si yo no estoy en paz con Dios, no puedo ofrecerle paz a ustedes. No puedo ofrecer paz. Y es lo que pasa en el mundo. Todos buscan la paz, pero la buscan en el lugar incorrecto. Y muchos de ellos creen haberla alcanzado, pero todo eso es falso. Podemos ver hoy en día, tal vez hace unos 20, 10 o 20 años, nadie se imaginaba poder ver esto en cada esquina vendiendo marihuana. ¿Verdad? ¿De qué se trata todo eso? Vivir en paz, tener momentos de paz, tener momentos de tranquilidad. Eso es lo que dicen que hace esa hierba, ¿verdad? Y ahí están. Usted camina por cualquier lugar y ahí están. Libres. Porque el hombre anda buscando la paz, pero la busca donde no hay. Así es de que nosotros, el primer beneficio que tenemos al ser justificados es que tenemos paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, hermanos, no nos falta nada. Pero Dios nos da más. Y nos da más. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada, hermanos, a la gracia de Dios, acceso a la gracia de Dios. La gente paga grandes cantidades de dinero por alcanzar lo que Dios le ofrece gratis. Dios se lo ofrece gratis y en abundancia. Y cuando digo gratis, no es porque no tenga precio, tiene un valor muy alto. Muy alto tuvo esa gracia. Tiene un valor inmenso. Pero a nosotros no nos cuesta nada. A nosotros no nos cuesta absolutamente nada. No hay una obra que nosotros podamos hacer para alcanzar la gracia de Dios. No hay ninguna obra. No hay nada que nosotros podamos comprar o pagar para alcanzar la gracia de Dios. Si viene el hombre a Jesucristo, Dios le ofrece la paz y le ofrece la gracia. Y Dios dice, ¿Por qué buscas lo que yo te estoy ofreciendo gratis? Yo te puedo justificar, yo te puedo dar paz, yo te puedo dar gracia, yo te puedo renovar, yo puedo arreglar tu matrimonio, yo puedo salvar a tus hijos, yo puedo darte un trabajo bueno, yo te puedo dar todo lo que necesitas. Dios se lo ofrece al mundo entero. Dios se lo ofrece al mundo entero. Yo puedo sanarte. Yo puedo justificarte, yo puedo santificarte a tal grado que puedes vivir conmigo en el cielo. Amén. Qué bendición más grande es, hermano, de que Dios nos diga, yo te puedo santificar a tal grado a que yo puedo estar en el cielo con Dios. Tengo esa seguridad, tengo ese beneficio tan grande, tengo acceso a la gracia de Dios. La gente ofrece ayuda allá afuera para los momentos difíciles y no sabe cuánta carta he recibido yo ofreciéndome consejería en estos días. No sé de dónde, no sé cómo se han enterado, pero no la necesito. Aquí tengo toda la consejería y todos los consejos y todo lo que puede ser útil a mi vida lo tengo en este libro. Amén. Lo tengo en este libro. No es fácil. No es fácil. Le comentaba el otro día al pastor que tengo que obligarme para venir acá. De verdad se los digo, se los confieso. No es fácil. Porque nunca venía solo. Porque nunca venía solo. Pero así lo quiere Dios y Él tiene un propósito para eso. Acceso a la gracia, entrada a la gracia. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. ¿Por qué puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia? Porque tengo paz con Dios. ¿Amén? Dios no está enojado conmigo. Dios no me va a rechazar. Dios no me va a cerrar la puerta, no lo va a hacer, porque estoy en paz con Dios. Tenemos entrada a la habitación, al trono de Dios, hermanos. No sé cuántos de ustedes tienen la experiencia de poder entrar o haber podido entrar a la oficina ahí en Washington, la oficina Oval con el presidente de Estados Unidos. ¿Cuántos han tenido ese privilegio? Nadie lo tiene, ¿verdad? Nadie lo tiene. No lo necesitamos, claro, pero alguien que puede entrar y salir de ahí se cree muy importante. Imagínense qué tan importantes somos nosotros que cuando se nos antoje, por decirlo de esta manera, podemos ir al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle, Señor, yo te necesito. Señor, salva a mi hijo. Señor, sana a mi hijo. Señor, salva a mi hermano. Señor, salva a mi esposa. Señor, te necesito. ¡Qué bendición tan grande, hermanos! Poder tener todo eso a nuestra disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Podemos entrar cuantas veces queramos, cuantas veces al día queramos. Podemos vivir ahí. En la gracia de Dios. Es más, deberíamos de vivir ahí bajo la gracia de Dios todo el tiempo. Juan 14:6, otro pasaje bien conocido, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Eso es palabra de Jesucristo, directamente de su boca. Significa, hermanos, que tenemos esa entrada en Cristo. Tenemos ese acceso todo el resto de nuestra vida. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, no hay nada que nos impida venir ante el trono de la gracia y descargarnos en él. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios está cuidándonos, hermanos. Dios está viendo por dónde nosotros vamos y no hay nada que nos impida poder entrar a esa gracia. ¿Y sabe? Ni siquiera el pecado nos impide eso. Mi hermano dice usted, eso no es cierto. El pecado sí nos impide. No nos impide cuando el pecado es confesado en ese momento. ¿Amén? Leamos este pasaje para que no se me vayan a desviar un poquito. Primera de Juan. Primera carta de Juan. Capítulo 1. Y voy a hacer un juego aquí, no tratando de cambiar la palabra de Dios, el orden de la palabra de Dios. Solamente para que entendamos la idea de lo que yo les estoy diciendo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Y después vamos a leer el versículo 10. Y por último vamos a leer el versículo 9. No quiero cambiar el orden de la palabra de Dios, como les digo, es solo para que entendamos la idea que yo les estoy dando ahora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 9 ahora. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que no podemos decir, yo no soy pecador, porque soy pecador. Todo hombre es pecador, toda mujer es pecador, todos tenemos pecado. No porque nos guste, tenemos esa naturaleza y tratamos de vivir santamente delante de Dios, pero no podemos evitar muchas veces lo que pasa frente a nuestros ojos y no podemos evitar muchas veces lo que llega a nuestros oídos. No podemos. Tal vez los ojos es un poquito más fácil, porque podemos inmediatamente cerrarlos, pero los oídos es difícil. Es difícil. Entonces, hermanos, ni aún el pecado puede estorbarnos la entrada a la gracia, al trono de la gracia de Dios, cuando vamos en ese momento a confesar nuestros pecados. Amén. Y en ese momento que confesamos el pecado que hemos cometido, o que tal vez no ni nos acordamos, pero confesamos esos pecados, la gracia sigue abierta, la entrada sigue abierta. Podemos entrar y entrar una y otra vez, hermano. Nunca deberíamos decirnos de esta manera, graduarnos de la gracia de Dios. No es que lleguemos a un nivel y digamos, ya alcancé la gracia de Dios completa. Si lo pensamos de esa manera, salen muchas cosas malas. Nos volvemos legalistas, nos volvemos orgullosos, nos volvemos vanidosos y pensamos que la gracia de Dios la merecemos y la tuvimos que ganar. Así es de que no se haga la idea de que algún día yo alcanzaré o me graduaré en la gracia de Dios. Todo el tiempo yo necesito su gracia. Es por su gracia que yo vivo. Es por su gracia que yo me sostengo. Es por su gracia que yo estoy aquí de pie. Amén. Es por su gracia que ustedes están aquí escuchando la palabra de Dios. Es por su gracia que la hermana Soribel está aquí después de esa emergencia que tuvieron. Amén. Es por la gracia de Dios, hermanos, que tenemos todo eso. No hay manera de alcanzar y decir, ya la alcancé, ya se acabó la gracia de Dios para mí. No hay esa manera. Volvamos a Romanos, donde estamos, capítulo 5. Y vamos a seguir en el versículo 2. Vamos a empezar a leerlo otra vez porque dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otro de los beneficios hermosos que tenemos al ser justificados por la fe es gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y mire, esto es hermoso, hermanos. Primero, obtenemos la paz de Dios. Luego obtenemos su gracia. Y ahora tenemos esperanza. La paz con Dios cubre nuestro pasado. Todo ese pecado que teníamos antes de venir a Dios, a Jesucristo. Todo ese pecado que nos condenaba por naturaleza a vivir la eternidad en el lago de fuego. La paz con Dios lo hace a un lado. Lo desaparece. Porque ya no, ese castigo ya no está para nosotros. La gracia de Dios nos mantiene en el tiempo presente. Mi vida presente depende de la gracia de Dios. Mi vida presente depende de qué tanto yo puedo aprovechar de la gracia de Dios. Y la esperanza de la gloria de Dios es porque tengo mi futuro asegurado en Dios. No importa lo que yo haga o no importa lo que venga a mi vida, mi futuro está seguro en las manos de Dios. No tengo que hacer nada más. Ya creí en Jesucristo, ya fui justificado por la fe en Jesucristo. Tengo su paz, tengo su gracia y mi esperanza es un día poder estar rodeado de la gloria de Dios. Esa es mi esperanza viva. Amén. Y no nadie me la puede quitar. Nuestro futuro está seguro en Dios. ¿Qué beneficios más grandiosos? Donde todo mi pasado, mi presente y mi futuro está y depende únicamente y solamente de Dios. No depende de mí. Si dependiera de mí, estoy perdido. Si dependiera de cualquier hombre, estoy perdido. Todo lo que fui, lo que soy y lo que seré depende de Dios y está en las manos de Dios, hermanos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Amén? Y eso asegura todo para mí. Eso no cambia nada de la seguridad. Por eso podemos confiar completamente en Él. Esta es la esperanza en la que podemos estar seguros y confiar. No solamente son deseos, que la gente tiene muchos deseos. Muchas esperanzas para ellos, pero nuestra esperanza está en su palabra. Leamos Romanos, ahí mismo en Romanos capítulo 8, y vamos a leer versículos 38 y 39, y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígame, ¿qué cosa existe en su vida que no está en esta lista que lo pueda separar a usted del amor de Dios? Dígamelo. No existe nada, hermanos. No existe absolutamente nada. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Una vez entramos justificados por la fe, una vez alcanzamos su gracia, una vez estamos en paz con Dios, una vez tenemos esa esperanza gloriosa en su gloria, nadie puede separarnos del amor de Dios. Nadie, hermanos. Estamos seguros. Y esa es la seguridad en la palabra de Dios. No esa esperanza que las personas tienen ahí afuera. Oh, yo espero conseguir un mejor trabajo. No existe. No hay seguridad de eso. Yo espero un día poder ver el rostro de mi esposa otra vez. Y estoy seguro de eso. Soy consciente de que allá en el cielo no hay matrimonios. Estoy consciente de eso. Pero será un gozo verla de nuevo. Será un gozo enorme poder verla de nuevo. Amén. Nuestra esperanza, hermanos, tiene fundamentos. Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solo reposa porque de Él es mi esperanza. Esos fundamentos en la palabra de Dios. Solamente podemos reposar en Dios, hermanos. No hay lugar donde podamos encontrar mejor descanso que en la palabra de Dios, que en los brazos de Dios, que rodeados de la gloria de Dios. No hay lugar. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que usted mira aquí alrededor, yo los puedo ver a ustedes, ustedes pueden verme a mí, podemos ver todo este edificio. Es temporal, pasajero. Y el hermano Luis decía en la enseñanza, la vida es muy corta, demasiado corta. Yo escribí algo en estas tarjetitas que hicimos el día de del velorio de mi esposa, diciendo que la vida era muy corta. Pero en ese tiempo, lo voy a leer, tal vez ustedes lo leyeron si estuvieron ahí. Dice, el tiempo que Dios nos da en esta tierra es muy hermoso, aunque demasiado corto. Durante este tiempo Dios nos permite conocer lugares y personas, escuchar y sentir tantas cosas hermosas. Y yo relacioné esto con la vida de mi esposa. Se lo dediqué a ella y le dije, conocerte a ti y verte, escuchar tu voz y sentir tu mirada y manos de amor en mí, hacía que cualquier lugar, hermoso o feo, oscuro o brillante, fuera único y el más especial. Pero esa es la gracia de Dios, hermanos. No importa el lugar donde usted se encuentre. No importa dónde, en qué situación, en cuál tribulación, y ahora vamos a llegar a eso. Usted tiene la gracia, usted tiene el amor de Dios, usted tiene el perdón de Dios, usted tiene la paz con Dios, usted tiene una esperanza viva con Dios. Y esos beneficios solo se alcanzaron al ser justificados por la fe. Y lo cual nos debe dar gozo y alegría y vivir con motivación, vivir gozosos y alegres. Sabemos que Dios, sabemos que Jesús es quien dice ser. Él no miente. ¿Qué hará lo que Él dijo que haría? Yo soy amado por Él. Soy bendecido por Él. Soy fortalecido por Él. Y estoy anclado, estoy seguro en Él. Quiero que leamos Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 20. Y qué rápido camina el reloj aquí cuando uno está en este. Se me había olvidado ya eso. Qué rápido avanza ese reloj. Les dije Hebreos capítulo 6, versículo 13 hasta el 20. Vamos a leer, es un poquito larga la lectura, pero creo que vale la pena leerla. Hebreos 6, del 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, porque donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ve? Las promesas que Dios le hizo a Abraham. No las juró por alguien más, sino por él mismo. Dios mismo. ¿Amén? Dios mismo se puso por mi persona. Mucha gente hoy en día, lamentablemente, usa el nombre de Dios y dice, lo juro por Dios. ¿Qué equivocación más grande? Dios es el único que puede jurar por Él mismo. Él es el único que puede poner su nombre y decir, por mi nombre, yo haré esto. Y lo encontramos en su palabra. ¿Amén? Seguridad en su palabra. Tengo que avanzar. Va a quedar mucho. Pero ya tendremos alguna otra oportunidad más adelante. Si regresamos a Romanos, y dice, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esto es lo hermoso de Dios, hermanos. Esto es lo maravilloso de Dios, que Él no nos engaña, Él no nos miente. Él ya nos dio la paz, ya nos dio la gracia y ya tenemos una esperanza viva en Él. Pero no nos dice, mira, todo va a ser hermoso de aquí en adelante. todo va a ser, como decimos, color de rosa. Vas a caminar como que si fueras caminando en el aire, flotando, todo va a ser hermoso, felicidad. Él no nos dice eso. Nos dice ahí que van a venir tribulaciones. Va a venir el dolor, hermanos, a nuestra vida. Y dolores grandes, dolores fuertes, dolores que dan ganas de desaparecer. Pero Él nos da el consuelo y Él nos dice en su palabra qué hacer. Y cuando no nos dice, ¿sabe qué tenemos que hacer cuando Dios? Bueno, Él lo dice, pero cuando no lo encontramos en su palabra, quedarnos quietos y esperar. Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando iban saliendo de Egipto y se encontraron con el inmenso Mar Rojo, y digo inmenso porque era inmenso, no era un laguito, no era cualquier cosa, era un mar, como dice la Biblia. Amén. Y va el pueblo, estos millones y millones de personas, huyendo, saliendo de la cautividad para ir a la tierra prometida, y llegan y se topan con el Mar Rojo. Y dicen, ¿y ahora qué? Y voltean atrás y ven a su peor enemigo. Y era un enemigo grande. ¿Sabe por qué? Primero porque era el imperio mundial de ese tiempo, poderoso. Tenía mucho dinero, muchas armas. Era guerrero. Y aparte estaba dolido, porque todos sus primogénitos acababan de morir. Imagínense cómo se sentían esas personas que iban siguiendo, según ellos, al enemigo ahí adelante, a los israelitas. Un enemigo bien poderoso. Y está el pueblo de Israel, y está el Mar Rojo, y está el faraón con todo su ejército atrás de ellos. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Estad quietos y ved la salvación que Dios hará. Amén. Entonces, cuando no encontremos qué hacer, hermanos, en medio de la tribulación, solamente quedémonos quietos y no hagamos nada. Dejemos que Dios lo haga todo. Dejemos que Él tome control de todo. Dejemos que Él abra el Mar Rojo. Dejemos que Él deshaga a los enemigos. Nosotros no podemos hacer nada. Nos gloriamos en las tribulaciones. Juan capítulo 16, versículo 33. Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesucristo, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué confianza más grande Dios nos da? ¿Qué confianza más grande nos da Jesucristo? Él nos dice, ¿saben? No pueden evitar el dolor, no pueden evitar la aflicción, no pueden evitar las tribulaciones, pero yo, dijo Jesucristo, he vencido el mundo. Y si ustedes están en mí, ¿qué dice? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores, no de una sola batalla, sino de todas, hermanos. De todas las batallas. De todas las tribulaciones podemos salir victoriosos. Podemos gozarnos en la tribulación porque tenemos perspectiva de lo que realmente es la tribulación, de lo que realmente es el dolor. La palabra del alfarero, en el libro de Jeremías. ¿Qué estaba haciendo el alfarero? Haciendo un vaso, haciendo una pieza de barro. ¿Y qué pasa? Se quebró. Se quebró. Para muchos, desechada. Ya no sirve. Pero dice Dios a Jeremías, así como ese alfarero, vuelve a usar esa misma masa, vuelve a usar todo eso y vuelve a hacer otro vaso, vuelve a hacer otra pieza de barro. Así yo puedo hacer con ustedes. Amén. Y no crea que las tribulaciones vienen porque Dios está enojado con nosotros. Recuérdese, ya estamos en paz con Dios. Él ya no es nuestro enemigo. Las tribulaciones vienen porque estamos en esta tierra, porque vivimos en este mundo, porque somos parte de todo este sistema lleno de pecado en esta tierra. ¿Amén? Las personas mueren porque es la ley de la vida, por el pecado de Adán y Eva allá en el Edén. Por eso mueren las personas. Dios no nos hizo para morir, pero mueren por ese mismo pecado. Gloria a Dios, hay esperanza de vida. Gloria a Dios, esa gente que muere en Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida. Ha pasado a ver la gloria de Dios. No podemos escapar del sufrimiento en esta vida. El problema es que si no tenemos la perspectiva de lo que es el sufrimiento, hermanos, podemos fracasar. Y la perspectiva del creyente, del Hijo de Dios, del que ha sido justificado por la fe, es que esto es momentáneo, esto es pasajero, esto no es para siempre. ¿Amén? No sé cuánto tiempo va a llevar, no sé cuánto tiempo va a pasar, pero es pasajero. Y si de aquí en adelante no se me pasa el dolor, la tristeza y la tribulación que siento de haber perdido a mi esposa, ¿cuánto será? ¿20 años más? ¿30 años más? ¿10 años más? Es pasajero. ¿Amén? Al llegar al cielo, al llegar a la gloria de Dios, al estar en su presencia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo lo que he sufrido en esta tierra ha desaparecido. Todo es pasajero, hermanos. ¿Amén? Todo pasará algún día. Y si no pasa, mientras estemos vivos, pasará cuando entremos a la presencia de Dios. Y esa es la perspectiva que nosotros debemos de tener, hermanos, como hijos de Dios. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, ¿no, verdad? Todas las cosas ayudan, ¿para qué? Para bien, hermanos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si nosotros hemos sido justificados en la fe o por la fe en Jesucristo, estamos bajo el propósito de Dios. Estamos dentro del propósito de Dios. ¿Amén? Y todo lo que llega a nuestra vida tiene un propósito. El dolor llega para moldearnos. El dolor llega para afinarnos. El dolor llega para sacar todo lo malo que hay en nosotros. Para purificarnos. La tribulación llega para hacernos más fuertes. ¿Amén? La tribulación llega para que yo pueda testificar y que otro que va a venir atrás de mí a pasar lo mismo que yo estoy pasando, pueda yo ser testimonio y pueda testificar de lo que sí se puede en el nombre de Dios. ¿Amén? Para eso llega la tribulación, para eso llega el dolor, para eso llega el sufrimiento. Con un propósito. Quiero que leamos el libro de Salmos. Ya casi termino, hermanos. Tendré que terminar ya ahora. Salmos 66. Quedaron algunas cosas pendientes, pero se lo dejo de tarea para que usted lo haga en su casa. Salmo 60. Vamos a leer versículo 10 al 12. Dice, 66 dice, hermanos, perdón. Salmo 66 del 10 al 12 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. ¿Y qué dice la última frase? Y nos sacaste a la abundancia. Y nos sacaste a la abundancia, a la bendición. Hermanos, les leí lo primero en Ezequiel y todo eso para que supieran lo que pasa en mi vida. Pero no es tan fuerte, no es tan poderoso como la palabra de Dios. No lo es. No puede imaginarse el dolor, no puede imaginarse el sufrimiento si no lo ha vivido. Pero le aseguro que no es más fuerte que la palabra de Dios. No es más fuerte que el brazo de Dios sosteniendo mi vida. sosteniendo la vida de mis hijos, mantenernos unidos, mantenernos orando, manteniéndonos hablando de la palabra de Dios. Amén. No es más fuerte que eso. Y todo es pasajero. Así es que, hermanos, gocémonos y disfrutemos de los beneficios. Aprovechemos todos esos beneficios que tenemos en la palabra de Dios al ser justificados por la fe en Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque, Señor, podemos estar de pie a pesar, Padre Santo, de lo que llega a nuestra vida. A pesar de los momentos difíciles, Señor, podemos tener nuestra esperanza y nuestra confianza puesta en ti, Señor, porque solamente tú, Señor, puedes sacarnos de estos lugares, de estos momentos, Señor, y sacarnos en victoria, y podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por mis hermanos en esta congregación, en este lugar, Señor, que los has bendecido, los has fortalecido, Señor, y han sido de gran bendición para mi vida. Gracias, Señor, por el pastor de este lugar, que lo has fortalecido, Señor, por la palabra que pones en su boca cada semana, Señor, para instruirnos y para enseñarnos. Bendice esta congregación y que podamos crecer, Señor, en conocimiento, en sabiduría, pero también en números, ganando a las personas, a las almas, Señor, que están yendo al infierno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, y es una bendición. Y de nuevo, gracias por todas sus oraciones. Yo sé que han sido muchas.